メディアの商標役に取ってこそネスター
ゴールドメダリスト and オリンピックチャンピオン representing Spain。
Metales preciosos.
Angelito, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy, Joseba, volvemos a nuestros Juegos Olímpicos, a esas dos semanas mágicas en las que el deporte español empezó a ser lo que es hoy. Así que, dale, Javi, llévanos a casa, llévanos a la mágica. Oídos atentos, que hoy toca hablar de tiro con arco, hoy en Metales Preciosos.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos Holgado Romero. Mis amigos me llaman de todo, desde JC hasta Robin, Juan Carlos, Juan, Johnny, me llaman un poco de todo. Yo estoy acostumbrado a responder a cualquiera que llama algo cerca de mí.
Juan Carlos Holgado Romero, 47 años. Olímpico en Seúl 1988 y Barcelona 1992. Consiguió la medalla de oro en la ciudad condal. Se enteró 10 segundos más tarde que el resto de que la había ganado.
Sí, Juan Carlos y sus dos compañeros supieron más tarde que el mundo entero que eran campeones olímpicos. Ya lo veréis. Pero antes,
¿de dónde era Robin Hood?
Robin Hood es una leyenda, pero bueno, Robin es inglés, de Nottingham.
¿Y de dónde era Guillermo Tell?
Guillermo Tell, suizo.
¿Cuántas veces te han llamado Robin Hood o Guillermo Tell o cualquier cosa así?
Innumerables veces, y hasta Legolas ahora, o Rambo en su época. Ah, está bien, es bueno tener un deporte en el cual está en Hollywood, y gracias a los Juegos del Hambre, a Brave, a los Vengadores, todo eso ha dado un boom enorme, tiro con arco.
Un deporte de Hollywood, hoy. Entonces una cosa de tipos raros, como aquel niño nacido en Alemania que quería imitar a su padre.
Mi padre era un arquero amateur, hombre, como todo niño le gusta lanzar una flecha y al principio disparas a cualquier cosa que está por ahí, y mi padre dijo, esto es un poco peligroso, o sea que vamos a ponerte en deporte federado en vez de disparar a árboles o a cosas que se muevan con 9 años, vamos a hacer algo serio de ti. Entonces me iba con él a entrenar los fines de semana cuando vivíamos en Alemania.
¿Aquel niño aún recuerda la primera flecha que lanzó?
La primera flecha es lo que no se debe hacer. Tomé el arco y disparé la flecha hacia arriba a ver hasta dónde llegaba.
Aunque no esperó a ver dónde caía.
La flecha sube y la dejas de ver y de repente piensas, ahora baja. ¿Y dónde baja? No sabes. Entonces empiezas a correr a esconderte. Eso hice esa travesura. No es aconsejable. La verdad que estaba solo y tuve suerte que la flecha no cayó cerca de mí.
Oh. ¿Aún recuerda su primer pleno? 3 dianas.
Primera vez que haces un 30 de 10-10 cuando eres pequeño y dices, wow, esto, soy bueno, soy preciso.
Sí, era bueno. Sí, era preciso. Y ya en España empezaron a hablarle de una cosa llamada Juegos Olímpicos.
Yo estaba entrenando en Cáceres con mi entrenador Antonio Bustamante y él me hablaba mucho de Juegos Olímpicos y para mí eso estaba muy lejos. Y bueno, Juegos Olímpicos, vale, esas cosas que ves en la televisión. Pero él siempre tenía muy claro que yo tenía talento y que podía llegar.
Y llegó, recorriendo el único camino posible, el del trabajo, el del entrenamiento.
El trabajo es la clave. Tienes que entrenar y entrenar y entrenar. Imagínate un deporte de tiro con arco que hace 30, 40 años, pues éramos los raros, los indios, los... Haces tiro con arco, pero eso existe. Entonces estábamos en instalaciones deportivas abandonadas, el final de un campo de fútbol y entrenando horas solas con calor, frío, lo que fuera, pero mereció la pena.
Y tanto que mereció la pena. De hecho, mereció un recuerdo imborrable.
El recuerdo más agradable con un arco en la mano, que creo que sé cuál me vas a decir.
Hombre, el recuerdo más agradable, por supuesto, la medalla de oro en Barcelona.
Persiguiendo el mismo sueño te encontré.
Persiguiendo un sueño que empezó en Seúl. Allí, en sus primeros Juegos Olímpicos, Juan Carlos Holgado no ganó. Ni siquiera se acercó a los mejores, pero aprendió.
Aprendí todo lo que tengo que aprender en los Juegos Olímpicos para luego que me sirvió para Barcelona. Sabía lo que es la villa, sabía lo que es una ceremonia de apertura, sabía lo que es el ambiente, sabía las distracciones que tienes que controlar y cómo centrarte.
Y centrado llegó 4 años después a Barcelona, con un ruso cabreado al mando.
Víctor Sidoruk.
Víctor Sidoruk era un técnico ruso que estaba un poco castigado por el equipo nacional y nuestra oferta fue un poco la salida suya, que yo estoy aquí castigado en Rusia, pero voy a España y yo me acuerdo que el afán de revancha que tenía de ganar a equipo ruso era mucho más que el hacernos campeones en un principio.
Viviendo para entrenar.
Íbamos a entrenar 5 o 6 horas a entrenar, a veces 12 horas, o sea, eran 3 sesiones.
¿De verdad acababais a veces a las 12 de la noche de entrenar?
Sí, sí, no, era increíble. Íbamos de 10 y media hasta las 12 a hacer sesiones en sala de tiro para completar las 400, 500 flechas que había que hacer ese día. Él tenía una filosofía, para ganar un campeón hay que entrenar más y mejor que el campeón.
17 arqueros empezaron la preparación y solo 3 la concluyeron.
Yo digo que el equipo olímpico fuimos los supervivientes, fuimos de los 17 los que sobrevivimos al plan de trabajo. Y ahí el dicho ese de que lo que no te mata te hace más fuerte sirve muy bien.
Y tanto que se hicieron más fuertes. Tres arqueros inolvidables, Juan Carlos Holgado, Antonio Vázquez y Alfonso Menéndez. Tres desconocidos y una gran cita, nuestros juegos.
Barcelona 1992.
Una buena ciudad, un buen año.
Amigos para siempre, Barcelona 92 y el deporte español. Barcelona 92 y nuestro tiro con arco.
Y es que todo empezó con un arquero.
Todo empezó con un arquero, con Antonio Rebollo, que fue en el equipo olímpico, fue uno de los supervivientes, estuvo hasta casi el final, el cuarto o quinto del equipo, y cuando ya se hizo la última criba se quedó fuera.
Antonio Rebollo pudo ganar la medalla de oro, pero se conformó con firmar el encendido de pebetero más famoso de la historia del olimpismo.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla!
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
Todavía para mí hoy en día la mejor inauguración, la mejor encendido de pebetero que he visto. Lo de Antonio fue un hecho mágico, porque lanzar una flecha para encender unos juegos es algo único que no se ha vuelto a repetir, y que no ha habido tanta emoción en ningún encendido de pebetero como en aquella época. Y fue una premonición. Ese encendido dijo que el tiro con arco iba a hacer algo.
El tiro con arco iba a hacer algo, pero nadie lo sabía.
Publicaban en la prensa expectativas de medallas y marcas, el país y todo, y veías expectativas de medallas. Entonces iban por deporte, tiro con arco, venía ninguna, cero, nada.
Que no se den con ninguna flecha entre ellos, casi, como aquello que decían de los nadadores, que no se ahoguen, por lo menos.
Que no maten al juez, si no matan a nadie va bien.
De hecho, en Seúl España había terminado 17ª. De hecho, por separado, en categoría individual, los nuestros quedaron 28º, 42º y 45º. Pero juntos, oro. Un oro que nadie esperaba, ni ellos. Las favoritas fueron cayendo. Corea, Estados Unidos, incluida una victoria de España contra el equipo ruso, ese que Sidoruk, nuestro ruso cabreado, celebró como nadie.
Francia eliminó a Corea en la primera eliminatoria. Nosotros nos cargamos a los rusos. Yo siempre digo que si en el momento de terminar volvemos a la competición, ninguno de los tres primeros seríamos los tres primeros. Habrían cambiado completamente. Pero esa es la magia.
Esa es la magia. La magia de los Juegos Olímpicos. La magia de aquella última flecha. Silencio sepulcral, España-Finlandia, el oro en juego, y ellos son los únicos que no lo saben.
Bueno, si ves las imágenes, terminamos y ninguno de los tres creemos que hemos ganado todavía, y te cuento lo que pasó. Cuando Antonio tira el último hace 9, él no sabía los puntos que tenía que hacer, porque no queríamos decir los puntos, él sabía que tenía que hacer amarillo, pero para seguir en competición, no para ganar. Entonces hace ese 9, se da la vuelta, y cuando se da la vuelta ve que todo el público salta y empieza a gritar, que hasta entonces había estado parado. Entonces pone la mano en la cabeza diciendo, ha terminado. Yo estoy mirando a él porque estaba mirando el viento y digo, ¿qué pasa? Y entonces Alfonso, que ya se da cuenta de la situación, dice, ha terminado, hemos ganado. Y entonces es cuando nos damos cuenta. Pero hay como 10 segundos en que estamos los tres diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido?
¿Por qué hay tanto ruido? Porque sois campeones olímpicos.
¿Cuánto cuesta ganar esa medalla olímpica?
Sudor y sangre. Las tantas horas de sufrimiento, el apoyo de gente que cree en ti o la gente que no cree en ti, has pasado por encima, y los sacrificios que al final, gracias a Dios, tienen una recompensa. Que hay muchos deportistas que hacen la misma decisión, los mismos sacrificios, se quedan cuartos y no hay ninguna recompensa.
Para Juan Carlos, Antonio y Alfonso sí hubo recompensa. Una medalla que vale respeto.
¿Cuánto vale? ¿Qué supone tener esa medalla olímpica?
Supone muchísimo orgullo, muchísima satisfacción. Esa medalla, hubo un antes y un después del reconocimiento del tiro con arco. Hasta entonces era una cosa de indios, una cosa de juego, una cosa poco seria. De hecho, hasta en la Facultad de Educación Física a veces me decían, pero Juan Carlos, dedícate a algo serio, de esto no vas a vivir, esto es un juego. Decía, bueno, pero es mi deporte ya, pero si fuera fútbol o fuera otra cosa, pero el arco, de esto no vas a vivir. O sea, ya tienes una edad para dejar de jugar.
Valió fama. Valió autógrafos, valió muchas fotos con muchos fans, incluida en aquella madrugada que acabó en las Ramblas en un McDonald's comiendo una hamburguesa porque no habían cenado, y allí se encontraron a Alberto Tomba, por cierto. Aquella medalla, Joseba, también valió mucha leche y un coche.
La leche pascual fue otra cosa curiosa. Después de los juegos nos dieron nuestro peso en productos lácteos.
¿También te tocó el SEAT Toledo?
También nos tocó el SEAT Toledo. Los que no les tocó fueron los futbolistas, que eran muchos.
Ya nos lo contó Kiko en este Metales Preciosos. Por Valer, Joseba, Jesús Bueno, Banaclocha, Fouto, Avilés, Alberto, Javi, Cata. Por Valer, chicos, vale hasta una cena gratis para todos nosotros.
¿Qué día naciste?
El 16 de abril.
¿De qué año?
En el 68.
¿Y entonces te parece bien invitar, qué digo yo, a todo el equipo del Partido de las 12 que te está escuchando ahora mismo a cenar, por ejemplo, un 16 de abril de 2018?
Para, si es el 16 de abril de 2018, sí, estoy encantado de invitarle porque tendré dinero.
¿Y por qué tendrás dinero?
Ay, pues una buena idea de Juan Antonio Samaranch, que era el presidente honorífico de la Caixa, en el que hicieron una cosa que se llama la libreta a los campeones. En aquella época eran 68 millones de pesetas, ahora deben ser unos 480 mil euros, lo que calculo que están esperando para cuando tenga 50 años.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros la Liga.
¡1, 2, 3!
El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis Nutrigen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea Nutrigen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate Nutrigen gratis. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Y qué nos queda por contar? Hola, Habana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues comenzamos por tu equipo, por la Real Sociedad, porque mañana miércoles sabremos cuál es el castigo definitivo de Carlos Vela por su desplante del pasado domingo y esa sospechosa gastroenteritis, Marco Antonio Sande.
Buenas noches. Ya os Hola. Adelanto que sí va a sancionar la Real Sociedad a Carlos Vela, que se especula también con un castigo deportivo y que no viaje a Balaídos, pero esta misma tarde me han asegurado que hasta que el mexicano se explique en el vestuario, Eusebio y Juan Carlos Andrés, su segundo, no van a tomar una decisión. Está abierto un expediente informativo que ya recoge la mentira de Carlos Vela, que se excusaba de una gastroenteritis con el médico para no asistir al entreno, pero en ese momento lo que no desconocía Vela es que el club ya manejaba la famosa foto y un vídeo de la juerga de Vela con su amigo, con Griezmann, en el concierto de Chris Brown. A nosotros en Deportes Copa Guipúzcoa también nos consta que el vestuario no está muy contento con la acción de Vela, pero también que está protegido por los pesos pesados del mismo, así que en principio puede que no haya incluso sanción deportiva y que al final sí pueda viajar a Balaídos. Si se quiere cazar la plaza europea, todos saben que Vela es necesario, y a ver cómo resuelve este tema la plana mayor de la Real Sociedad y sobre todo su presidente, que está por temas profesionales en China.
Gracias, Marco. En el Deportivo de La Coruña nos informa Germán del Barro que casi seguro que habrá una baja sensible para el Vicente Calderón porque su goleador Lucas Pérez ha recaído de una contusión en el muslo izquierdo y, por tanto, puede que no juegue ante el Atlético de Madrid el próximo sábado. En la Youth League, el Madrid, entrenado por Santi Solari, se ha metido en semifinales, esta vez en formato Final Four, al ganar al Benfica por 2-0. La mala noticia ha sido la eliminación del Barça ante el Anderlecht. En fútbol internacional, partido de replay de la Copa Inglesa, el Arsenal ha goleado al Hull City por 0-4, jugará en cuartos de final contra el Watford, y en la NBA, Pau Gasol ha vuelto a hacer historia desde que se mide los tapones como estadística, porque nadie ha conseguido 12 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias y 5 tapones en un partido. Él lo consiguió ayer ante Milwaukee, y otro récord, esta vez de Stephen Curry y sus Golden State Warriors. 45 victorias consecutivas en casa en liga regular superan ni más ni menos que a los Bulls de Michael Jordan.
Bueno, mira, Fauto, que tengo ganas de poner yo la canción de
pa mañana,
de Swiss Knife, y no hay forma, ¿eh?
No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. En un día que se nos fue el Día de la Mujer, muy bonito el mensaje que ha puesto James en Twitter. Felicidades a todas las mujeres del mundo. Su rol da equilibrio a la vida y fortaleza a la humanidad. Respetémoslas, valorémoslas, ¿eh? Ha puesto James en su Twitter. Se nos va el día del cumpleaños de Cedric, 24 añitos. Se nos va un día donde hace 126 años se jugó el primer partido de fútbol en España, que fue un Huelva Recreación Club contra el Fútbol Club de Sevilla. Uh-huh. El 8 de marzo de 1890 se jugó ese partido. Y se nos va un día que, gracias a nuestro compañero Melchor Ruiz, nos hemos enterado que cumpleaños el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Ah, te has enterado por Melchor.
Felicitar a Florentino Pérez por su 69 cumpleaños. El mejor regalo sería la clasificación a cuartos de Champions esta noche. Esto que suena de fondo.
Esa es la trompeta de Melchor.
Solamente. Y la música, ¿qué? La canta también. Qué malos sois, de verdad.
Eso sí, lo has puesto tú.
Pero esto... no has dicho cuántos ha cumplido el presidente del Real Madrid.
69 años cumple, sí, el presidente del Real Madrid, así que cumpla muchos más, por supuesto.
Bueno. Está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hola, Casimiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás contento,
sí,
no?
Sí, muy contento.
¿Tú crees que el Real Madrid juega mejor con Casemiro o sin Casemiro?
Nah, yo quiero jugar siempre. Yo quiero jugar. Claro que en banquillo no estoy feliz, pero hay un entrenador. Yo respeto mucho su decisión, pero yo quiero jugar siempre y quiero jugar todos los partidos.
¿El Wolfsburgo o el Barça? ¿Qué te pides?
Da igual, porque sabemos que va a ser difícil los dos.
¡Un loco!
Hombre, está claro que en este tipo de competición, la Champions, el margen de error es mínimo y cualquier error pues te puede dejar fuera. Yo creo que nos debe servir para reflexionar, para sacar conclusiones tanto buenas como malas y seguir creciendo y mejorando como equipo, que es la última bala y tenemos que aprender esas cosas para lo que viene ahora, que es cuarto y, bueno, se acercan los momentos importantes.
Real Madrid, Atleti Madrid, Barça, Bayern de Múnich. ¿Cuál es el más asequible de los cuatro?
Yo, si fuera el Barça, pediría el Atlético de Madrid. Si yo fuera el Madrid, pediría el Bayern de Múnich.
Yo también, aunque suene una burrada.
Si yo fuera el Atlético de Madrid, pediría el Real Madrid.
Vamos a jugar. Y si nos ponemos unas hipotéticas semifinales con Bayern de Múnich, Barça, Real Madrid y PSG, por ejemplo.
El Madrid no se presenta.
Griezmann es un fenómeno. No digo que sea a nivel los Messi, Cristiano, Neymar, eso no, pero es un futbolista descomunal. Es el Messi del Barça, en el sentido, y yo me explico, o sea, me refiero a que está asumiendo el rol de hacer realmente lo que le interesa al equipo en cada momento. Él se va al medio, sabe dónde tiene que aparecer, combina en corto, se mueve con mucha inteligencia, va a acabar jugando bastante cerca al medio centro, algún tramo de partido lo hizo. Impresionante la exhibición de inteligencia de fútbol de Griezmann.
Así hemos llegado a las 2 y 2, la 1 y 2 en Canarias, así que Fauto.
Muy tarde ya, ¿eh?
Sí, demasiado.
¡A volar!
Nos vamos volando, volvemos mañana. Ya saben que el Chelsea PSG lo damos en cope.es, dispositivos móviles, etcétera. Y a las 12 en punto de la noche aquí estaremos en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.